Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció un nuevo plan para Afganistán que descarta una retirada rápida de las tropas desde ese país asiático. En una alocución especial en la base militar Fort Myer, situada cerca de Washington, el mandatario estadounidense declaró:
las consecuencias de una retirada rápida son predecibles e inaceptables. El 11S, el peor ataque terrorista en nuestra historia, fue planeado y dirigido desde Afganistán, un país que estaba dirigido por un gobierno que dio refugio a los terroristas. Una retirada rápida crearía un vacío. Los terroristas, incluidos el Estado Islámico y Al-Qaeda, se sentirían entonces como antes del 11S. Como sabemos, en el 2011, Estados Unidos de forma rápida y errónea retiró sus tropas de Irak.
Donald Trump subrayó también que los militares estadounidenses gozarán de mayores facultades para atacar a los terroristas y las redes criminales que siembran el caos y la violencia en todo Afganistán.
El mandatario advirtió asimismo a las autoridades afganas que la ayuda no será indefinida. Estados Unidos cooperará con el gobierno afgano mientras vea progreso, pero la ayuda no será infinita. El pueblo estadounidense, remarcó, quiere ver reformas y resultados reales.
La nueva estrategia en Afganistán no tendrá un enfoque en el tiempo, sino en las condiciones en el terreno. Por ello, Washington no revelará el número de las tropas desplegadas en la región, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.
No hablaremos del número de efectivos o sobre nuestros planes militares. Las condiciones en el terreno y no los plazos arbitrarios regirán nuestra estrategia de ahora en adelante.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aplaudió este martes la nueva política de Estados Unidos respecto a Afganistán.
Saludo el nuevo enfoque del presidente Trump para Afganistán y la región. La OTAN sigue comprometida con Afganistán y espero debatirlo en detalle con el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, y nuestros aliados y socios internacionales, indicó en un comunicado difundido en el sitio web de la Alianza.
A este respecto, Stoltenberg recordó que actualmente la OTAN tiene 12.000 efectivos en suelo afgano y 15 países han prometido más. Con el apoyo de la OTAN, Afganistán cuenta ahora con las fuerzas de seguridad profesionales de unos 350.000 soldados y policías. En 2014 les transferimos con éxito la plena responsabilidad por la seguridad y Afganistán nunca será un refugio seguro para los terroristas que atacarían a nuestros propios países, resaltó.
El embajador de Afganistán en Washington, Abdullah Mohib, emitió una declaración en la que celebra la decisión del presidente estadounidense. Es el resultado de intensas deliberaciones y toma en cuenta tanto las necesidades como las consideraciones de los dos países. Es la primera vez que el enfoque se pone en lo que Afganistán necesita para tener éxito y estamos agradecidos por el resultado, dijo el diplomático.
El movimiento talibán, por su parte, amenazó este martes con transformar Afganistán en un cementerio para los militares estadounidenses, apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su nueva estrategia, que prevé enviar más tropas a ese país.
Si Estados Unidos no retira sus tropas, pronto Afganistán será otro cementerio para esta superpotencia del siglo XXI, dijo el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, en un comunicado citado por la agencia France Press.
Recordemos que Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán en 2001, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año en Nueva York y Washington. La misión en Afganistán concluyó en 2014, mientras que el 1 de enero de 2015, la OTAN anunció su nueva operación en el país, bautizada Apoyo Decidido, para entrenar y asistir a las fuerzas de seguridad afganas.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El asesor presidencial ruso, Vladislav Surkov, calificó de útil y constructiva su reunión con el representante especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker. celebrada en Minsk.
Destacó que los reunidos coincidieron en que la situación en el este de Ucrania no le conviene ni a las partes en conflicto ni tampoco a las fuerzas externas que colaboran en la solución, y que el proceso de paz, tanto en el ámbito político como en la esfera de seguridad, puede y debe acelerarse. Ambas partes expusieron sus ideas para facilitar la realización de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania.
Recordemos que Volker, ex representante permanente ante la OTAN, fue designado como enviado especial de Estados Unidos para los diálogos sobre Ucrania en julio pasado.
El analista político Alexander Dubček guarda la esperanza de que los contactos entre Rusia y Estados Unidos ayuden a mejorar la situación en Donbass, donde el ejército ucraniano sigue bombardeando barrios civiles. En entrevista con Radio Sputnik, entre otras cosas, manifestó:
ojalá que los contactos entre Rusia y Estados Unidos surtan algún efecto positivo normalizando la vida en Donbass, para que al menos dejen de morir personas civiles. Moscú no podría cumplir los acuerdos de Minsk en vez de Kiev. Por eso es lógico que Rusia aborde este tema con Estados Unidos, que sin duda es capaz de influir en el gobierno ucraniano, indicó el experto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia podría contribuir a la resolución de la crisis en Venezuela, declaró el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Yo creo que la Rusia puede ayudar.
Creo que Rusia podría ayudar en este momento difícil. Rusia y Venezuela mantienen relaciones estrechas, con lo cual Rusia podría contribuir a las negociaciones. Las negociaciones son la única vía para resolver la crisis en Venezuela. Así dijo Parolin al término de las conversaciones con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
Rusia califica de relevante la iniciativa del Vaticano para reconciliar a las partes enfrentadas en Venezuela, declaró a su vez el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Desde el comienzo de la crisis venezolana apoyamos la iniciativa de la Santa Sede para reconciliar a las partes enfrentadas en Venezuela. Estamos convencidos de que este enfoque sigue siendo relevante en la situación actual, señaló el jefe de la diplomacia rusa.
Lavrov supuso que los actores externos podrían ayudar a solventar la crisis en el país latinoamericano.
Lo más importante es que las fuerzas externas llamen a las partes enfrentadas en Venezuela a la reconciliación nacional, a elaborar compromisos que hagan posible el desarrollo tranquilo del país partiendo de los intereses de todas las capas de la sociedad y fuerzas políticas. Los actores externos que incitan a la oposición a duros enfrentamientos con las autoridades y que también no excluyen el uso de la fuerza socavan, por supuesto, los esfuerzos de aquellos que están sinceramente interesados en la restauración de la paz, la tranquilidad y la estabilidad en Venezuela, indicó Lavrov.
El jefe de la cartera de Exteriores destacó que la conversación había sido muy positiva y de confianza, en la que fueron debatidos asuntos de las relaciones entre Moscú y la Santa Sede, de la agenda internacional sobre aquellos problemas que hoy están planteados con suma agudeza en distintas regiones, sobre todo en el Oriente Próximo y en el norte de África.
En los problemas regionales, la atención fue centrada en los del Oriente Próximo, donde continúan los conflictos con distinto grado de intensidad, a saber, en Siria, Irak, Libia y en Yemen. La Federación de Rusia y el Vaticano tienen una postura común, consistente en la necesidad de entablar el diálogo, paralelamente con una lucha intransigente contra terroristas y extremistas, de asegurar el movimiento hacia una solución política que responda a los intereses de los grupos étnicos y de las confesiones fundamentales en uno u otro país, recalcó Sergei Lavrov en la rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La gobernación siria de Alepo está liberada de los terroristas en su totalidad, afirmó el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso, coronel general Sergei Rutskoy.
Las tropas gubernamentales, apoyadas por la Fuerza Aeroespacial de Rusia, lograron importantes avances y causaron una derrota al grupo Daesh en la parte central de Siria, dijo el general en una rueda de prensa.
Rutskoy precisó que en total fueron liberadas 50 localidades y más de 2.700 kilómetros cuadrados del territorio sirio.
La liberación de la parte central de Siria de los terroristas se acerca a su cumplimiento, destacó el representante de la cartera castrense. Además, subrayó que el cerco de un numeroso destacamento de radicales de Daesh, cerca de Akerbat, en la provincia siria de Hama, está a punto de llegar a su fin. La urbe muy pronto será liberada.
Esa ciudad es el último baluarte de los terroristas en el país. Una vez que sea desbloqueada Deir ez-Zor, las bandas terroristas del Daesh quedarán prácticamente derrotadas en Siria.
Asimismo, el grupo terrorista Daesh está rodeado al este de la localidad siria de Itriyah, en el noreste de Hama, informó el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor Ruso.
El analista militar Dmitry Yegorchenkov comentó al respecto a Radio Sputnik que la historia del Daesh en Siria está a punto de terminar.
Es de señalar que las tropas del gobierno sirio están avanzando rápidamente, forzando a los terroristas a huir en desorden. Estos últimos tienen cortados sus tradicionales canales de abastecimiento y son continuamente atacados por la Fuerza Aeroespacial Rusa. No creo que opongan una resistencia más o menos grave, ni siquiera en Deir ez-Zor, señaló el experto.
Y agregó que a su modo de ver, ya podemos hablar con bastante certeza de la próxima victoria militar sobre los terroristas.
Diría que esta victoria ya se vislumbra. Tiene que ver con muchos factores, tales como el aprovisionamiento de las tropas, la planificación de las operaciones y el potencial de fuerzas y medios a disposición del ejército sirio. Se trata de un territorio inmenso, principalmente de desierto. La calidad de planificación es sobre todo importante en regiones como esa. Por otro lado, creo que el Daesh ya no podría obtener adicional ayuda política o financiera de ninguna parte, concluyó diciendo el analista.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bakeri, afirmó que Teherán y Ankara lograron un acuerdo sobre la necesidad de restablecer el control del gobierno sirio en el norte del país, informó la agencia Fars. El medio precisa que los acuerdos fueron logrados la semana pasada durante la visita de Bakeri a Ankara.
La analista política Zeynep Gürcanlı, corresponsal de uno de los periódicos en Ankara, comentaba en conversación con Radio Sputnik los resultados de la visita en cuestión y cómo se ve en Ankara el futuro de las relaciones turco-iraníes.
El debate de los interlocutores no culminó con el logro de un acuerdo, debido a los temores que abriga Turquía con respecto a Mosul y las fuerzas que son empleadas ahí en la lucha contra Daesh. Las fuerzas de la milicia de Hashd al-Shaabi combaten en esa región en las posiciones de avanzada. Hashd al-Shaabi es una agrupación chiita que tiene vínculos muy estrechos con Irán. La penetración de los chiitas dentro de la estructura sunita en Mosul y Tel Afare inquieta a Ankara, la que considera que ello va a contribuir al desmantelamiento del componente sunita en la región, apuntó la experta.
Zeynep Gürcanlı destacaba además la inquietud de Turquía a raíz de un reforzamiento futuro de las posiciones de Irán y la propagación de la influencia y de las ideas chiitas en la ciudad de Tel Afar, que la periodista considera turcmena. Según una información reciente obtenida por canales diplomáticos, en las conversaciones celebradas durante la visita del jefe del Estado Mayor de Irán, no fue alcanzado un consenso sobre este asunto. La experta añade.
Por otra parte, da la impresión que las partes lograron avanzar en lo que respecta a Siria. Es cierto que no cabe afirmar que Turquía hubiese retrocedido en su postura. Sin embargo, esta la atenuó con respecto al gobierno de al-Assad en Siria. Desde el comienzo mismo de la crisis siria, Turquía respaldó ahí a una serie de agrupaciones sunitas, primero de conjunto con Estados Unidos y más tarde por cuenta propia. Las informaciones del último periodo revelan que Turquía dejó de brindar apoyo a esas agrupaciones sunitas, aunque más estrictamente hablando, yihadistas. Y aunque las autoridades turcas no reconozcan esto de palabra, pero en los hechos, significa sin embargo el reconocimiento táctico del gobierno de Bashar al-Assad, subrayó la analista política iraní.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, nombró al vicecanciller Anatoly Antonov en calidad de embajador ruso en Estados Unidos. Antonov reemplazará a Sergei Kislyak, quien fue embajador ruso en Washington desde el año 2008 hasta el julio pasado.
El diplomático nacido en 1955, desde 2004 a 2011, ejerció el cargo de director adjunto del Departamento de Seguridad y Desarme del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y, de 2011 a 2016, fue viceministro de Defensa ruso. El politólogo Grigory Dobromelov explicó a Sputnik en qué radica la dificultad de la labor diplomática del embajador en las condiciones actuales.
El trabajo del embajador transcurrirá en medio de una gran confrontación. Le será muy difícil cumplir sus funciones. En buena medida, se verá en la misma situación en que estuvo el ex embajador estadounidense en Moscú, Michael McFaul, cuando fue atacado por todas las líneas posibles. De hecho, no podía desempeñar su actividad y, en definitiva, fue revocado. Pero en este caso, Antonov es un diplomático con mucha más experiencia. McFaul no era diplomático de carrera, mientras que Antonov está brillantemente preparado. Las circunstancias serán complicadas, y es precisamente por esto que se ha escogido a una figura de semejante nivel en calidad de embajador en Estados Unidos, estima el experto. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. China manifestó su descontento por la investigación de Estados Unidos para determinar si las prácticas chinas en el ámbito de propiedad intelectual dañan a las empresas estadounidenses. China expresa su rechazo categórico a este método unilateral y proteccionista, se dice en un comunicado del Ministerio Chino de Comercio.
Según la nota, Estados Unidos ignoró los principios de la Organización Mundial del Comercio e inició una investigación comercial en relación con China basándose en su legislación interna. Subraya que es irresponsable y las acusaciones contra China son infundadas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hace una semana un memorándum ordenándole a la Oficina del Representante de Comercio investigar a China por supuesto su robo de propiedad intelectual estadounidense. El mandatario señaló que el robo de propiedad intelectual por parte de otras naciones le cuesta a Estados Unidos millones de empleos y miles de millones de dólares.
El politólogo Vladimir Kiriev ofreció su visión de esta situación.
Aún no sabemos cuán exitosa será la iniciativa, simplemente porque las élites estadounidenses evidencian una actitud negativa en relación a los proyectos de Trump. En lo referente a los intereses chinos, existe un gran grupo de presión. De ahí que sea muy posible que las investigaciones no se prolonguen por mucho tiempo. Pueden terminar en la nada, al igual que muchas otras iniciativas de Trump.
El politólogo considera que los intereses chinos deben ser tenidos muy en cuenta. Deben tomarse en consideración el peso de la actual economía china y la intensidad de los lazos chinos con Europa y con los propios Estados Unidos. China cuenta con una enorme cantidad de seguidores, de personas interesadas y simplemente de personas enganchadas a los flujos financieros de China. Precisamente ellas defenderán en alto grado los intereses chinos, resumió Vladimir Kiriev.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La tercera edición del Foro Internacional Técnico Militar Army 2017 fue inaugurada en Rusia este martes, 22 de agosto. Las cuestiones que centrarán los debates son la experiencia militar rusa en Siria y en el Ártico, las perspectivas del desarrollo de los robots de combate y los proyectos que estudia ejecutar Rusia junto con otros países.
El coronel en retiro, Víctor Baranets, analista militar del periódico Komsomolskaya Pravda, en conversación con Radio Sputnik se refirió a lo que a su juicio sobresale en esta exposición.
La compañía ISMAS exhibe por primera vez un dispositivo de rayos láser que servirán a los drones para filmar desde el cielo. Además, en el lago será presentado una veintena de robots subacuáticos. Habrá también una exhibición cerrada en la que el Complejo Militar Industrial de Rusia presentará solo para especialistas los últimos tipos de equipos, de sistemas de combate y de armamentos. Una cantidad considerable de armamento será exhibido en los stands, o sea, de manera estática. En este foro técnico-militar serán presentados más de 18.500 objetos de exposición. Un buen número de ellos será exhibido en su expresión dinámica, explicó diciendo el analista militar.
Es indudable que la guinda de la tarta de este foro serán los vuelos en los que participará la flor innata de los grupos profesionales de aviación de Rusia, subrayó más adelante Víctor Baranets. Será notable el debut en esta edición del Foro Internacional ERME 2017 de un grupo de pilotos de Turquía. El experto destaca que la particularidad por excelencia de este foro va a ser la abundancia de exhibiciones prácticas, con las que el público podrá apreciar cómo se desplaza, cómo dispara, cómo se sumerge y cómo nada uno u otro tipo de armamento. Es indudable que ello enriquecerá el efecto de realce y transformará este foro técnico-militar en un curioso espectáculo, indicó el experto.
La Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas organizará también una mesa redonda dedicada a Siria. Los expertos militares evaluarán los resultados del uso en Siria de nuevos tipos de armamento y hablarán de la actividad pacificadora y las operaciones humanitarias en el país árabe. En total se organizarán unas 140 sesiones plenarias, conferencias, mesas redondas y ruedas de prensa.
El Foro ERME 2017 se celebrará del 22 al 27 de agosto en uno de los principales recintos feriales de Rusia, el Centro de Exposiciones Patriot, así como en el polígono de Alabino, en el aeródromo de Kubinka y en otras instalaciones militares rusas, emplazadas en la región de Moscú.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estructuras de la Marina de Guerra de Estados Unidos están abocadas a la investigación del incidente ocurrido al destructor lanzamisiles John McCain en el estrecho de Malaca y hasta el momento no han podido encontrar las pruebas de que la nave fue blanco de un ataque cibernético. El almirante John Richardson, jefe de operaciones navales de Estados Unidos, escribía en su página de Twitter que, citamos, «no existen de momento indicios de una injerencia cibernética o de un sabotaje. Sin embargo, en la investigación serán examinadas todas las versiones posibles». Fin de cita.
Según el portavoz de la Armada estadounidense, el destructor sufrió varios daños en la popa. Al menos 10 miembros de la tripulación desaparecieron y otros 5 resultaron heridos. El buque retuvo el rumbo, pero perdió la capacidad para el combate. El buque cisterna Alni MC, bajo la bandera de Liberia, está dañado también, pero sus tripulantes salieron ilesos de la colisión con la embarcación de la Armada norteamericana.
No es el único caso. Así, el 17 de junio pasado, cerca de las costas japonesas, el destructor estadounidense Fitzgerald sufrió una brecha al chocar con el barco de contenedores filipino ACX Crystal, cuyo capitán admitió que el destructor no había respondido a sus señales. Como consecuencia, 7 marineros de Estados Unidos murieron. Los resultados de la investigación posterior mostraron que la colisión se debió a los errores cometidos por la tripulación estadounidense.
El almirante John Richardson ha constatado una tendencia en los hechos ocurridos a buques norteamericanos y ha ordenado la suspensión temporal de operaciones militares navales. El politólogo independiente Alexander Safonov, en conversación con Radio Sputnik, plantea que en este incidente ha estado centrada acusadamente la atención debido a que el destructor John McCain y otros buques de esa agrupación habían sido destinados, entre otras, para hacer frente a Corea del Norte.
Pienso que las razones del incidente hablan del desbarajuste general que se registra en la séptima flota, por cuanto no es este el primer episodio y se han conocido ya casos culminados con víctimas humanas. Ahora, ¿por qué se presta en este momento a este incidente una atención tan pronunciada? Porque la interrogante principal que se plantean los aliados de Estados Unidos, sobre todo Corea del Sur y Japón, es la siguiente. ¿Qué va a pasar si, ni Dios quiera, la séptima flota en la que se registra tal caos desata de alguna manera la crisis coreana? Porque justamente el John McCain y otros buques de esta agrupación han sido destinados, entre otras tareas, para enfrentar a Corea del Norte. Si ahora no existiera una situación tan crispante y conflictiva en torno a la península de Corea, pienso que el debate de este problema sería muchísimo más apacible, indicó diciendo el politólogo.
El experto opina que el mando de la Marina de Guerra de Estados Unidos está sacando conclusiones, aunque sean reasignaciones aparentes, a fin de tranquilizar a sus aliados. Se requiere garantizar a estos una coordinación extrema, la precisión y la exclusión de todas sorpresas fatales que, como vemos, son muy posibles teóricamente, concluyó diciendo el politólogo Alexander Safonov. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los recientes atentados en Europa convencen a Varsovia de lo correcto de su negativa a acoger inmigrantes, declaró el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, Paweł Solow.
Polonia se opuso a la política migratoria de la Unión Europea y, junto con la República Checa y Hungría, boicoteó el esquema de acogida de inmigrantes coordinado en septiembre de 2015 por los titulares del interior de los países de la Unión Europea, según el cual se planea distribuir en 2 años entre 23 países de los 28 a 120.000 refugiados, por encima de los 40.000 solicitantes de asilo ya aceptados.
La Comisión Europea anunció en julio pasado el comienzo del procedimiento de sanciones contra Polonia y Hungría por su negativa a acoger a inmigrantes que llegaron a Italia y Grecia.
Los últimos atentados nos convencen de que la acumulación de muchos musulmanes, los que se integran muy mal, en Cataluña son alrededor de 500.000, es una base natural del terrorismo, declaró Solow en la televisión polaca.
Al mismo tiempo dijo que Polonia se solidariza con la lucha europea contra el terrorismo, apoya la cooperación entre los servicios secretos y está dispuesta a asumir compromisos financieros.
Por nuestra parte, estamos dispuestos a asumir las obligaciones que no demanden una acogida automática y forzosa de refugiados en nuestro territorio, señaló.
El politólogo Eduard Popov comenta.
En Polonia, el partido gobernante, Derecho y Justicia, es de corte nacionalista católico, férreo ni a la ultranza. Bruselas no se cansa de acusar a Varsovia de medidas antidemocráticas. Polonia responde con lo que puede. Nosotros no caímos en sus días en la psicosis general y no acogimos a migrantes musulmanes. Y por eso los atentados ahora golpearon a Barcelona y no a Varsovia, indicó el politólogo, citando fuentes oficialistas.
El experto Vladimir Olechinko, por su parte, recuerda.
Polonia argumenta también enérgicamente que ella no ha acogido un número bastante considerable de migrantes de Ucrania. Ahora, si se mira el problema más ampliamente, las autoridades polacas copian a menudo los procedimientos norteamericanos, y ello porque esta idea sobre los migrantes fue expuesta entonces por Donald Trump. Ahora ha quedado claro que esta concepción de la armonía interétnica ha sufrido un colapso y han comenzado a surgir incluso excesos extremistas, explicó diciendo el experto.
Están escuchando El Punto, Un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos despachó una primera partida de carbón térmico a Ucrania en el marco del convenio suscrito por la ucraniana Center Energo y la estadounidense X-Coal Energy and Resources, informó la Embajada de Ucrania en Washington.
Según el comunicado, al envío le precedió una ceremonia que tuvo lugar en el puerto de Baltimore, a la que asistieron el embajador ucraniano Valery Chali, el subsecretario de Comercio de Estados Unidos Israel Hernández, el asesor del Departamento de Energía estadounidense Wells Griffin y los ejecutivos de X-Coal.
El contrato de Center Energo y X-Coal, resultado de los acuerdos que el presidente ucraniano Petro Poroshenko alcanzó en junio pasado en Washington, prevé el suministro de 700.000 toneladas de carbón térmico a Ucrania.
La primera partida de 85.000 toneladas llegará a Ucrania a principios de septiembre y la segunda de 125.000 toneladas a finales del mismo mes. El precio del primer lote fue establecido en $113 por tonelada con entrega en el puerto de Odessa, pero variará con los futuros suministros.
Las autoridades de Ucrania, que perdieron el acceso a importantes reservas hulleras en los territorios controlados por las milicias de Donbass, confían en que la importación del carbón térmico de Estados Unidos contribuirá a prevenir los cortes de calefacción durante la temporada de invierno de 2017-2018. El economista Oleg Soskin dijo a Sputnik que Kiev cerró un contrato desventajoso para el país.
Es un carbón muy caro. Es el doble de caro que el carbón que procedía de las regiones de Lugansk y Donetsk. El carbón norteamericano fue contratado por la compañía Center Energo. El paquete de control de la empresa se encuentra en poder del Estado. O sea que todo ese dinero fue tomado a los consumidores. El contrato para el suministro de carbón fue decidido por Poroshenko durante su incomprensible visita a Estados Unidos y su fugaz encuentro con Donald Trump. Ahora vemos el resultado de ese encuentro. Ucrania recibe carbón muy caro. Su precio es incluso más caro que el que los norteamericanos venden comúnmente a otros clientes.
No se sabe por qué acordaron el precio en $113, aclara el experto. ¿Y acaso Centro Energo cubrirá con ese carbón todas las necesidades? Esto tampoco nadie lo sabe. A partir de la conveniencia económico-financiera, el contrato despierta grandes dudas. Lo más probable es que deba contemplarse como una humillación de Poroshenko por cuenta del presupuesto estatal y de los consumidores y contribuyentes ucranianos ante el patrón norteamericano, dedujo Oleg Soskin. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La primera partida de gas natural licuado norteamericano llegó al puerto de Klaipėda, comunica el Ministerio de Energía de Lituania. En palabras del ministro de Energía lituano, Žygimantas Vaičiūnas, el gas norteamericano potenciará la competencia en el mercado energético regional.
Tales hechos son un renglón aparte en la historia del sector energético de Lituania. Siendo un relevante socio estratégico, Estados Unidos se vuelve ahora en un importante socio en materia de provisión de gas para toda la región. Esto afianzará no solo la independencia energética, sino también potenciará la competencia entre los proveedores de gas que garantizan los mejores precios del gas para los consumidores de Lituania y toda la región, dijo Žygimantas Vaičiūnas.
En junio, la compañía lituana Lietuvos Dujo Tiekimas suscribió un contrato con la Chechnya Marketing International sobre el suministro de 140.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Se trata de la primera partida de gas licuado de Estados Unidos que llega a un país báltico y una de las primeras en llegar al este de Europa. El experto en el sector energético y finanzas, Vladimir Feigin, dijo a Sputnik que la ventaja que ofrece a Lituania el suministro de gas licuado norteamericano obedece a consideraciones políticas.
Desde luego que se divisa una combinación de la estela política con el enorme interés de los estadounidenses que quieren demostrar que su programa se ha puesto en marcha. Por otra parte, Lituania quiere demostrar que en uno o dos años llevará a cabo la diversificación de los suministros. Si bien llegaron 100.000 toneladas, que no constituyen ninguna salvación. De todos modos, se trata de cierta demostración. Pero no hay que olvidarse del precio. Cabe señalar que el precio del gas norteamericano es sustancialmente superior al del gas ruso. La prevalencia, en este caso, del factor político no suscita la menor duda. No contemplo ninguna otra lógica en estos suministros, apuntó Vladimir Feigin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.